Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, COPE más Málaga, diales habituales 97.1 de FM, 882 de la onda media, y estamos en todo el mundo a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Arranca el mes de junio, vaya mes de junio que nos quedan por delante, señoras y señores, porque a partir del 12 de junio arranca ya la reentrée del Campeonato de Liga para el Málaga Club de Fútbol. Ya se conocen la fecha de esos dos primeros partidos del conjunto blanquiazul frente al Huesca y frente al Tenerife. Y a lo largo de esta semana también conoceremos las fechas y los horarios de la vuelta de Unicaja a la competición a partir del 17 de junio. Por lo tanto, va a ser un mes de junio francamente intenso. Lo afrontamos con mucha ilusión y sobre todo con la ganas de contarte los triunfos de los equipos malagueños. El compromiso de la cadena COPE va a estar ahí y vamos a estar contándote lo que hagan tanto el Málaga y el Unicaja, que ojalá nos regalen muchas alegrías y sobre todo muchos triunfos. Vamos a hablar de ello en el día de hoy. Hoy lunes tenemos tertulia de fútbol, así que hasta las 4 manda el deporte malagueño. Te doy la bienvenida, titulares, y arrancamos. Poco a poco volviendo a la normalidad, Málaga, Unicaja ya entrenan con contacto, ya entrenan todos a las órdenes de Casimiro y de Pellicer. Por lo tanto, la realidad, Javier Bautista, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
Se empieza a acercar más a lo que ya conocíamos anteriormente.
Sí, la vieja realidad, que no la nueva, que es la que se va a vivir a partir de ya. Y es que el Málaga, por cierto, ya conoce los horarios de las dos primeras jornadas de regreso de la competición. El equipo malaguista jugará ante el Huesca en la Rosaleda viernes 12 de junio a las 7 y media de la tarde. Viernes 12 de junio, 7 y media de la tarde. Y ante el Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López jugará 72 horas después, justo, 72 horas después, 3 días en Tenerife, lunes 15 de junio a las 9 y media de la noche. Tebas, en el partidazo de Vamos con Juanma Castaño en Movistar, dijo anoche esto sobre los horarios, jugar a la 1, jugar los lunes y sobre todo las temperaturas.
El motivo es porque nosotros hemos estado trabajando durante estas semanas con predicciones históricas de temperatura de las ciudades donde tenemos equipos, tanto de la Liga Santander como la Liga Smartbank, y también hemos trabajado con las predicciones de las temperaturas y hemos visto que ese fin de semana va a ser un semana frío en esas fechas, ¿no? Y por lo tanto nos está permitiendo poner ese horario, ¿no? Y también es verdad que si las predicciones de la agencia estatal fuesen cambiando, pues ese horario de la una cambiaría a las 5 de la tarde, ¿no? Pero para nosotros es importante que tanto el sábado como el domingo podamos tener un horario a la una, porque bueno, para nuestros aficionados en otras partes del mundo, a esas horas pues van a poderlo ver en buenos horarios, puedan ver esos partidos, ¿no?
Bueno, luego contamos la anécdota, ¿verdad? Del tema, sí, de la previsión meteorológica en Málaga, que ya por cierto fue subsanada. Otra de las noticias del fin de semana. Pellicer y su cuerpo técnico renuevan por una temporada con el Málaga Club de Fútbol. El administrador judicial, José María Muñoz, y la dirección deportiva, capitaneada por Manolo Gaspar, confían en el técnico castellonense para la próxima temporada. Hasta el momento, Pellicer ha dirigido al primer equipo del Málaga en 9 partidos, en los que ha ganado 4, empatado 3 y perdido 2. En total, por lo tanto, ha sumado 15 puntos de 27 posibles. Luis Hernández, uno de los pesos pesados del vestuario del Málaga, está feliz por la renovación del míster.
Muy contento, sobre todo por la renovación del míster y de su cuerpo técnico. La verdad que es totalmente merecida y yo creo que es un motivo de alegría para todos nosotros, y como tenemos costumbre, pues siempre lo hacemos con un pasillo para todos ellos.
Y otra noticia de alcance: Luis Muñoz, el canterano, amplía su contrato hasta final de temporada y desde el 30 de junio renuncia a su sueldo. El canterano acaba contrato el 30 de junio, todavía no ha ampliado su contrato más allá de esta actual temporada. Así que lo que ha hecho ha sido ampliar su vinculación hasta que termine la campaña de manera oficial. Y a partir de ahí va a negociar su futuro con el Málaga o, en este caso, con otros equipos.
De verdad, el detalle es de chapó, ¿eh?
O sea, no cobrará desde el 30 de junio hasta que acabe la competición. No se sabe si será julio o principio de agosto.
19 de julio, 2 de agosto en el mejor de los casos. Al menos 19 días más va a estar sin cobrar Luis Muñoz como poco. Altani, le suena, ¿verdad? Es el máximo accionista del Málaga Club de Fútbol. Pues dice que cuando retome el mando del Málaga readmitirá al 90% de los trabajadores que serán despedidos por el ERE, por el expediente de regulación de empleo que va a llevar a cabo el administrador judicial. Esta semana está previsto que unos 40 trabajadores sean despedidos del Málaga Club de Fútbol.
Y por cierto, ya en lo deportivo, toda la plantilla del Málaga ya se entrena a las órdenes de Sergio Pellicer. El técnico malaguista tendrá 12 días para preparar la cita ante el Huesca en casa, donde el Málaga tratará de conseguir esa victoria. Dani Pacheco con una talalgia es seria duda para el regreso de la competición. Lombán ha hablado acerca de la vuelta al trabajo, eso sí, ya todos juntos.
Muy buena noticia, todos juntos otra vez, después de muchísimo tiempo, entrenando cosas que no se pueden entrenar cuando entrenas de manera individual. Y yo creo que aparte de los jugadores estar contentos, yo creo que sobre todo el cuerpo técnico está contento de trabajar con la plantilla en su totalidad. Íbamos alternando y todo, pero con tu posición no coincidías mucho. Y bueno, creo que es una alegría vernos todos juntos otra vez y sobre todo que son síntomas de que empezamos a volver a la normalidad.
Palabra de David Lombán. Casimiro y buena parte de la plantilla de Unicaja. Hablamos de baloncesto, se juega en su futuro en la fase final de la ACB que va a empezar a partir del próximo 17 de junio. El presidente del club, Eduardo García, dejó claro en la cadena COPE que hasta que no finalice la presente temporada no se tomará la determinación sobre el futuro de los componentes de la plantilla que acaba en contrato el 30 de junio.
Con Casimiro, hasta el momento de que se paró la competición, el día 13 de marzo, se habían cumplido los objetivos que estaban marcados. El primer objetivo era jugar la Copa del Rey y llegar como llegamos a la final. El segundo objetivo también importante para nosotros era ser cabeza de serie y estar en la siguiente fase de la Eurocup, cosa que se consiguió siendo primero del grupo. Bueno, pues creo que se estaban cumpliendo los objetivos. Hará falta terminar la temporada. Yo ya dije en su momento que una vez que finalizase la temporada es cuando tomaríamos la decisión de la continuidad o no del entrenador, al igual que va a ocurrir con el resto de jugadores que tienen opciones con nosotros.
Bueno, hasta el final de temporada habrá que esperar. Era lo que decía Eduardo García sobre el futuro de Casimiro y de la plantilla el viernes en la cadena COPE de Málaga. Ya falta de conocer el calendario de vuelta, que se conocerá estos días. La plantilla de Unicaja sigue ejercitándose y entrenándose en los guindos. Desde el viernes el equipo ya se entrena con normalidad, todos juntos a las órdenes del técnico Luis Casimiro. Ha hablado precisamente Casimiro de esa buena actitud del equipo. No cabe la menor duda que está contento y satisfecho con el rendimiento de sus jugadores.
Las palabras de Luis Casimiro, que evidentemente está muy contento.
Sí, estamos cubriendo etapas. La verdad es que los jugadores han puesto una muy buena actitud, una gran parte de su imaginación a disposición del equipo para simular situaciones reales, pero yo creo que cada vez con más ganas de empezar lo que es el baloncesto.
Palabra de Luis Casimiro. Por cierto, fichajes en el mundo del balonmano. Empezamos por un fichaje bomba, fichaje de calado en el Conservas al Sur de Antequera, que ficha el internacional español Rafa Baena. El pivote regresa a Antequera, club en el que militó ya en la Liga Sobal y donde fue el máximo goleador con la camiseta verde del Antequera. Baena es ya un veterano, tiene 37 años y llega tras militar los últimos años en la Bundesliga de Alemania.
Y más fichajes. Continúan los movimientos en el Trop Málaga, el equipo masculino de Málaga. Del balonmano les hablamos porque el equipo malagueño ha confirmado la subida al primer equipo de Zapico, extremo derecho de 18 años y una de las grandes promesas de la cantera del Trop Málaga. Zapico se muestra muy ilusionado con esta oportunidad que se le presenta ya en el primer equipo.
Me llegó con una ilusión tremenda, tenía muchísimas ganas. Cuando hablé con el presidente le dije que estaba dispuesto, que era una noticia que me hacía muy feliz. Y era una cosa desde que llegué a este club el año pasado que tenía en mente y que yo siempre he querido jugar a mi máximo nivel, intentar hacerlo lo mejor posible para estar con el Plata, con el que ahora mismo es el mejor equipo a nivel masculino de la ciudad. Y tengo muchas ganas de poder ilusionar a la afición, ya no solo con mi nivel de juego, sino con el equipo, y hacer que el balonmano en Málaga vuelva a engancharse y poder hacer una gran temporada todos juntos y acabar de la mejor manera posible.
Pues la suerte para Zapico, para esta joven promesa, natural de Asturias, que estuvo en la cantera del Ademar de León y, como decimos, el año pasado hizo un pedazo de campaña en la División de Honor Juvenil del Trops Málaga. Ojalá estos proyectos del balonmano malagueño tiren para arriba y estén peleando por estar en la Sobal, y si consiguen el ascenso ya ni les cuento. Pues todo esto ocurre en el deporte malagueño, te lo cuenta Deportes Cope Málaga desde ahora y hasta las 4 en punto de la tarde. Mínimo alto en el camino y me voy contigo, lo que se cuece en las redes sociales tanto en Facebook como en Twitter. Diez minutos sobre las 3 de la tarde, abrimos nuestras redes sociales. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Había muchas noticias por las que tirar en el día de hoy, Javi, para hacer la pregunta, ¿por cuál tiramos?
Sí, tiramos por una que yo creo que le ha gustado a gran parte, por no decir a toda la afición. Es que, ¿qué te parece la renovación por una temporada de Sergio Pellicer como entrenador del Málaga? Y bueno, es unanimidad, ¿no? Yo creo que es una muy buena noticia. Otro dice por aquí, es el mejor capitán para este barco. David Israel dice, por ejemplo, el buen trabajo y la sintonía con la plantilla está fuera de toda duda. Otro, Paco, dice buena gestión. Otra dice buena decisión la del Málaga. Era el mejor que podía hacerse cargo de este actual equipo. Y en resumen, Emilio, todos son parabienes a la decisión del Málaga de ampliarle un año más el contrato a Sergio Pellicer y a todo su cuadro técnico. Por cierto, de Sergio Pellicer contar, el otro día lo sacaban los compañeros del Desmarque Málaga, además no hemos caído mucho, pero es verdad, en la foto se ve
que... Sí, a mí la foto ya me llamó la atención.
Ya llamaba la atención, evidentemente. Claro, estaba todo cerrado desde el mes de febrero. Lo tenían todo cerrado hasta el mes de febrero, hasta que ahora es el momento de anunciarlo públicamente. Y yo creo que, Emilio, ahí coincidimos de lo que había... Ya que habrá que ajustarse mucho el cinturón para la próxima temporada, era el mejor.
No, sobre todo a mí es de alabar, por un lado, la confianza que el Málaga ha depositado en Pellicer cuando están todos los objetivos todavía por cubrir, tanto el de la permanencia como el de meterse entre los seis primeros, como, incluso Dios quiera que no, el de descender de categoría. Pero ya el Málaga ha depositado su confianza en Sergio Pellicer. ¿Te parece bien? ¿Crees que es el técnico adecuado para pilotar la próxima temporada la nave del Málaga Club de Fútbol? Como siempre, tenemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3 y 12 minutos de la tarde, como decimos, volvemos a la normalidad, y la normalidad nos invita también a visitar nuestros grandes centros de hostelería en Málaga. Y cuando suena esta musiquita de acordeón, ¿verdad, Javi? Oh, es que bueno, ya tenemos que decir que el Asador Iñaki ya está abierto. Él ya ha encendido la barbacoa de carbón, de leña, para preparar sus deliciosos platos de carne y de pescado. Además, allí mismo podrás encontrar una amplia selección de productos para llevar en su tienda gourmet, la despensa de Iñaki. Asador Iñaki, si no lo sabes, está en calle Ayala. Puedes hacer tu reserva en este número de teléfono. Venga, apúntalo, 952-31-22-65. Te lo repito, 952-31-22-65. O si lo prefieres, puedes disfrutar de sus platos con el servicio de delivery de Asador Iñaki y te lo llevan a tu casa. Infórmate en su página web. Asador Iñaki vuelve con más fuerza que nunca. Y 13 minutos de la tarde, vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol, se van agolpando las noticias. Ahora vamos a hablar de esa renovación de Pellicer, de esa ampliación de contrato de Luis Muñoz. Va a ser también tema de debate en nuestra tertulia a partir de las 3:30 de la tarde. Pero sin lugar a dudas, todo está eclipsado por los horarios. Las dos primeras jornadas ya se conocen, Huesca y Tenerife, eran los rivales del Málaga Club de Fútbol. Pues bien, el partido de la Rosaleda, ya seguro que a esta hora todo el mundo lo sabe, viernes 12 de junio, 7:30 de la tarde, y el próximo lunes 15 de junio, Heliodoro Rodríguez López, 9:30 de la noche. Javi, no va a pasar ni 72 horas. No,
72 horas justas.
Desde que termina un partido. Y
yo he puesto un comentario en Twitter y la gente lo ha entendido mal. Que yo no tengo nada contra los chicharreros del Tenerife, ni mucho menos, porque Tenerife y Las Palmas.
Ya las has montado, Javi.
No. A ver, que yo igual me he podido expresar mal o alguien no ha entendido. Yo he dicho que la liga ha hilado fino con el Málaga. ha hilado fino con el Málaga. Yo no estoy diciendo nada de otros equipos, ni del Tenerife, ni de Las Palmas, ni de ningún otro equipo. Yo solo digo que la Liga ha hilado fino. Y hay 72 horas justas, Emilio, 72 horas justas entre un partido y otro. El Málaga acaba a las 9 y media de jugar contra el primer partido, que es el Huesca, y vuelve de nuevo a jugar a las 9 y media, tres días más tarde.
Y sobre todo, se dice que en el protocolo de la Liga está lo de volar el mismo día, pero entiendo que siendo en Tenerife no se volará el mismo día, de la península a la isla, que se volará el día o la noche de antes.
O sea, que el equipo, tú dices de volar el domingo. A mí me da...
Sería lo más normal, es que no vas a ir a Madrid, que luego tienes otra vía si no puedes volar. Puedes ir por tren, puedes ir por carretera, puedes ir de rodillas. Pero Tenerife, o vas en barco o vas en avión, no tienes otra. En caso de inclemencias meteorológicas.
Lo que va a hacer el Málaga, ya te digo yo, y lo que van a hacer muchos equipos, es volar en el mismo día, como se viajaba en primera se jugaba tarde. Javi, además, el partido es a las 9 y media.
Eso lo puedes hacer por la península. En el caso de Tenerife, no lo sé, yo creo que jugártela mucho, hombre. En el mes de junio lo más normal es que no pase nada, pero si hay una calima de narices y no puede aterrizar allí porque haya mucho polvo en suspensión, ¿qué hacemos?
Bueno, yo recuerdo que el Málaga ha viajado a muchos partidos por la mañana el mismo día del partido.
Pero las islas, yo no lo recuerdo.
En las islas, nunca.
¿Has viajado tú?
En las islas, nunca.
¿Un equipo de fútbol o de baloncesto? No.
Hemos viajado el mismo día a Vitoria, hemos viajado el mismo día a Barcelona, hemos viajado el mismo día a Coruña, hemos viajado, claro, aquí la península. Fuera de la península, no. Pero el caso es ese, que se va a jugar con 72 horas. Yo digo que ha hilado tan fino que ha ajustado bien las horas. Luego es verdad que hay otros equipos, por ejemplo el Sporting, que tiene más horas de descanso entre un partido y otro. Yo creo que esto va a ser una jornada uno, otra jornada otro. Eso está claro. Bueno, dicho queda.
Y se espera, Javi, que entre esta noche y mañana se anuncien otras dos jornadas más.
Que se anuncie ya el primer mes de competición, digamos. Bueno, las dos primeras semanas de competición, porque esto es tan solo una semana. El debut en casa, sin público, claro, hablamos de debut como si todo el mundo fuera a ir al fútbol. Y es que no van a poder ver el partido a no ser que sintonicen la radio.
La anécdota, la capitanaba ayer la Liga de Fútbol Profesional con el Málaga Club de Fútbol, porque Javier Teba, en su alocución con Juanma Castaño, pues explicaba que los horarios se ponen por el tema de las temperaturas, del mínimo, o sea, de una media histórica que se hace, y si se fijan en el panel de los horarios, pone la previsión del día y la media histórica. En el caso del Málaga, Huesca llamaba mucho la atención que en ese panel ponían que la media histórica de Málaga un 12 de junio a las 7 y media de la tarde era de 15 grados y que para el día del partido se prevé una temperatura de 14 grados.
Lo tengo yo
eso
porque
no pasa aquí normalmente ni en el mes de febrero.
Imposible, Emilio. Es más, 2013, 28 grados de temperatura. 2014, 29,3. 2015, 27,5. 2016, 27.
Está claro que era un error.
Un error.
Y ya luego
el año pasado, 25 grados. Y la demás fue en el 2018, que hubo 30,5 grados.
Ya luego se subsanó y creo que ya a partir
24, 25 grados.
De la medianoche, la media histórica es de 24 grados y la previsión para ese día, si no pasa nada, pues serán de 23 grados, que sí es ya acorde a lo que había en Málaga. Pero me llama la atención que era el sitio más frío de toda España, estaba en Málaga.
Exacto, así es. El Málaga volverá a jugar el lunes 15. Lunes 15.
Un 14 grados, te tienen que poner la pelliza y el gorro, Javi.
No, está claro, está claro. viernes empieza el Málaga a 12 de junio a las 9, a las 7 y media, y luego a las 9 y media ese partido en Tenerife ante el equipo chicharrero, 9 y media hora peninsular. Y luego habrá que esperar a ver cuándo se juegan más partidos, ¿no? El caso es que, bueno, esto se tiene que jugar de esta manera. Se va a jugar muchos partidos en tan poco espacio de tiempo, con muy pocas horas de recuperación. Y sobre todo, si entre medias te toca un viaje largo, como le va a tocar al Málaga, pues lo tiene mal. Hombre, peor, por ejemplo, y es lo que me apuntaban también en Twitter varios aficionados del Tenerife, es lo que va a tener el Tenerife en Las Palmas. Que cada día prácticamente van a tener que volar.
Claro.
Cuando no lo hace uno, lo va a hacer el otro.
Está claro, no, van a perder mucho tiempo por el camino, y es algo lamentablemente que es de la idiosincrasia de la isla, tanto cuando han jugado competición europea como cuando tienen que venir aquí a la península. La plantilla del Málaga, que ya se entrena, Javi, con normalidad, ya entrenan todos con contacto, y por lo tanto ya van a tener 11, 12 días para poder preparar ese partido. ¿Ha hablado Javier Tebas de todo?
Sí,
¿no?
Javier Tebas habló anoche de varios temas de interés. Lo más importante que nos repercute a nosotros es esto que estábamos hablando del horario y de las temperaturas. En primera va a haber un partido a la una del mediodía, si a esa hora hace mucha calor, se va a pasar a las 5 de la tarde. Lo que va a pasar, por ejemplo, si en Málaga a las 7 y media hay una calor terrorífica, pues se pasará el partido a las 9 y media porque no va a haber ningún tipo de problemas.
El motivo es porque nosotros hemos estado trabajando durante estas semanas con predicciones históricas de temperatura de las ciudades donde tenemos equipos, tanto de la Liga Santander como de la Liga Smartbank, y también hemos trabajado con las predicciones de las temperaturas y hemos visto que ese fin de semana va a ser un semana frío en esas fechas, ¿no? Y por lo tanto nos está permitiendo poner ese horario, ¿no? Y también es verdad que si las predicciones de la agencia estatal fuesen cambiando, pues ese horario de la una cambiaría a las 5 de la tarde, ¿no? Pero para nosotros es importante que tanto el sábado como el domingo podamos tener un horario a la una, porque bueno, para nuestros aficionados en otras partes del mundo, a esas horas pues van a poderlo ver en buenos horarios, puedan ver esos partidos, ¿no?
Bueno, eso era lo que dice Javier Tebas, que ya estaba con otra pose, con otra planta de miles, pues ya sabes que esto ya va a empezar. Y por cierto, hay una novedad, no va a haber público en los estadios, pero a ti, aficionado del Málaga, se te va a poder escuchar en la Rosaleda. ¿Y cómo? Porque hay una iniciativa que se llama El Aplauso Infinito.
El Aplauso Infinito es una acción que vamos a emprender desde la Liga, donde es un homenaje a todos los héroes del COVID, ¿no? De todos los, desde los sanitarios, los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado, aquellos empleados que han estado trabajando en esta época de periodo de confinamiento, pues un homenaje y unos aplausos que se van a hacer en los minutos 20 de los partidos, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer si no vamos a tener gente en los estadios? Hemos creado una landing, aplausoinfinito.com, donde todos los aficionados pueden grabar sus aplausos de cualquier equipo y se pondrán en los 20 minutos de cada partido, se pondrá ese aplauso para que lo oigan los jugadores y también se oiga por televisión en España y en todo el mundo, ¿no?
Palabra de Javier Tebas, la palabra del presidente de la patronal, del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, por lo tanto pendiente de los siguientes horarios que se vayan a ir evidentemente pues saliendo y sacando a la luz en las próximas horas o en los próximos días. Eso es lo que tiene que ver con la vuelta a la normalidad, a esa competición que va a jugar el Málaga y todos los equipos de 11 jornadas, por lo tanto Pellicer hasta el día 11 de junio pues tiene prácticamente 11 días para preparar con todo su equipo esos entrenamientos. Y hoy dos noticias muy importantes para el Málaga. Bueno, la primera ya saltaba el fin de semana, la renovación de Sergio Pellicer. Amplía su contrato con el Málaga de Fútbol para la próxima temporada. La firma ya se haya producido, me dicen que la foto es del mes de marzo, cuando ya estampa esa firma y lo que tenían que cerrar era pues con su cuerpo técnico y una vez que todo estuviera cerrado en el contrato, pues ya evidentemente se hacía público. Y se hizo público, como digo, a lo largo del fin de semana. Los números de Pellicer a día de hoy entrenando en Málaga, pues ha dirigido al club blanquiazul en 9 partidos, debutó, acuérdate, en 3 semanas frente a la Ponferradina, ha ganado 4 de esos partidos, ha empatado 3 y ha perdido en 2 ocasiones. La última, pues justamente cuando se cerraba la liga en ese encuentro que mereció más bajo mi punto de vista, pero caía 0-1 frente al conjunto del Zaragoza. La otra derrota fue frente al Elche, si no recuerdo mal, en el Martínez Valero. Por lo tanto, ha sumado 15 puntos sobre 27 posibles. Parece que son muy buenos números, tal y como estaba la situación en el Málaga Club de Fútbol. A mí me parece una persona muy honrada, capacitada para llevar la nave del Málaga hacia buen puerto. En esta época de trincheras que va a vivir el Málaga, de carestía económica, de basarse mucho en la cantera, está claro que pocos entrenadores se me vienen a la cabeza para llevar a cabo un proyecto de esta envergadura en el conjunto blanquiazul. Y lo mejor es que es una persona, de verdad, que otra cosa no sé, pero trabajo y sentido común va a poner en los designios del Málaga Club de
Emilio,
Fútbol.
Y conocimiento de lo que se le viene encima, que es la cantera. Porque el Málaga de la temporada que viene, ojalá en segunda, o si da el bombazo y sube primera, pero vamos a tener los pies en el suelo. Si mantiene la categoría Pellicer, la próxima temporada va a ser de un reajuste económico importante en la que se tiene que basar de cantera. Y ahí estará él, que ha sido campeón en las inferiores, que conoce muy bien a la cantera y que conoce perfectamente a los chavales que le pueden dar. Todo esto regado con algún que otro veterano. Ha tenido buen talante, estuvo en el cuadro técnico, por ejemplo, de Michel Jan, el primer equipo, ha hecho campeón en las categorías inferiores al Málaga. Yo creo que era la persona ideal y capacitada para ese proyecto.
Javi, trabajo y sentido común.
Sentido común sobre todo.
Le di la enhorabuena el sábado cuando se produce esa renovación y él lo que me dice es que el futuro ya vendrá y que ahora el único futuro son los 11 partidos que le queda al Málaga por delante, y que una vez que eso se consiga, hablará del futuro y hablará del proyecto. Es decir, que las ideas clarísimas las que tiene Sergio Pellicer, que le damos la enhorabuena por la renovación y ojalá los resultados pues respalden su trabajo y su trayectoria en el conjunto blanqueazul. Y el otro detalle de pureza es el que pone Luis Muñoz, pero eso te lo cuento ahora a las 3:25 de la tarde. Vamos a conectar con los oyentes que sintonizan la Copa en el 89.8 de FM y te cuento todo lo de Luis Muñoz.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
25 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. A esta hora saludamos a los oyentes que se sintonizan la cadena COPE a través del 89.8 de FM. Te recuerdo, mi nombre es Emilio Guerrero, estoy con mi compañero Javier Bautista. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Contándote todo lo que tiene que ver con el mundo del deporte. Te hemos hablado de los horarios porque ya regresa la Liga. El Málaga, te lo recuerdo, jugará frente al Huesca el viernes 12 de junio a las 7:30 de la tarde, frente al Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López el lunes 15 de junio a las 9:30 de la noche. Hoy y o entre hoy y mañana se conocerán los siguientes horarios, las siguientes jornadas de Liga. Te hemos hablado de la renovación de Pellicer, que va a ser entrenador del Málaga no solo estos 11 partidos que restan, sino también la próxima temporada. Y te estábamos hablando del detalle de pureza de Luis Muñoz. Javi, ¿qué ha pasado con Luis Muñoz?
Bueno, Luis Muñoz todavía no había llegado a un acuerdo con el Málaga, cumple contrato el 30 de junio y, bueno, meses atrás pues ha habido tiras y aflojas. El Málaga, evidentemente, no puede acceder a lo que pide el futbolista, porque además hay que decir que ya la próxima temporada no podría ocupar ficha del equipo filial, sino que tenían que hacerle contrato del primer equipo, y el contrato del primer equipo te exige un mínimo en el que el Málaga, fíjate cómo está, que no puede llegar ni siquiera al mínimo la próxima temporada. ¿Qué sucede? Pues que el jugador en principio ha llegado a un acuerdo con el Málaga para por lo menos estar hasta final de esta temporada, pero claro, esta temporada no acaba el 30 de junio, esta temporada acaba más allá del 30 de junio. Pues lo que ha hecho es muy fácil: firmar hasta final de temporada, sea cuando sea, si es el 19 de julio, pues es el 19 de julio, y hay que contar también el detalle de pureza del jugador. Hasta el 30 de junio tiene su sueldo y a partir de ahí, esos 19-20 días, no cobrará. Decide no cobrar esos emolumentos que le puedan corresponder, 100, 200, X, 2, 3, 4, lo que sea. Decide no cobrarlo. Yo creo que es un buen detalle el que ha tenido Luis Muñoz. Otra cosa será la próxima temporada, si hay acuerdo o no hay acuerdo dentro del nuevo parámetro, pero lo actual a día de hoy es un buen detalle. El futuro ya vendrá.
Sí, señor, pues detalle el de Luis Muñoz. Va a estar todo el mes de julio hasta que se prorrogue la temporada del Málaga, pues jugando con el Málaga, ampliando su contrato y sin ver ni un solo euro. Y a partir de ese momento, pues ya decidirá si acepta la propuesta del Málaga, que a buen seguro el Málaga le va a proponer renovar al canterano, a Luis Muñoz. Y yo creo que algunos no lo entienden de esa manera y dicen que esto es el principio del final de Luis Muñoz en el Málaga. Yo lo quiero entender por el otro sentido.
Bueno, a día de hoy no han llegado a un acuerdo, Emilio, vamos a ser sinceros, no han llegado a un acuerdo. Lo normal sería que el futbolista la próxima temporada, con la nueva realidad ya,
decida
si continúa o no continúa, porque hay que recordar que el Málaga la próxima temporada no podría llegar ni siquiera al mínimo establecido, que son los 80.000 euros que hay. Vamos a ver si lo puede llegar o no lo puede llegar, porque las cuentas todavía no están del todo claras, la Liga todavía no ha comunicado qué límite tendría el Málaga la próxima temporada.
Pero que salvo que a Luis Muñoz lo fiche un equipo de primera división, no creo que en segunda los demás estén
igual,
muy bollantes, ¿eh?
Claro.
Habrá bollantes que defiendan y algunos que vayan a más la próxima temporada, pero tal y como está la situación, no sé si algún club va a apostar de esa manera mejor por Luis Muñoz. Ojalá sí, ojalá el hombre tenga alternativas para elegir, y a que esperamos que la más seductora sea la del Málaga Club de Fútbol. También te contamos que ha vuelto Altania Escena. Por cierto, tiene una nueva agencia de comunicación, ¿no? Va ahí enviando los correos electrónicos y demás, y dice que cuando retome el mando del Málaga readmitirá el 90% de los trabajadores que van a ser despedidos próximamente por el Málaga Club de Fútbol, por ese caso por el administrador judicial. Así que Vamos a ver lo que ocurre esta semana. Por cierto, pues ya los trabajadores del Málaga sabrán quiénes entran en ese expediente de regulación de empleo. También te contamos que el Unicaja de Málaga prepara esa vuelta a la Liga y será el próximo 17 de junio. Aquí todavía no se conoce el calendario, no se conocen tampoco las fechas, ni siquiera el orden de partidos. El Unicaja ya sabes que está encuadrado en el grupo A. Y en esa fase final se va a decidir quién sigue y quién no en el conjunto de Unicaja. Así que va a ser un examen final para buena parte de la plantilla del club malagueño. Y movimiento, por cierto, en el mundo del balonmano. Y este fichaje es bomba, ¿eh? El del Conserva Sur de Antequera, que se ha hecho con los servicios del internacional español Rafa Baena. Y por cierto, que el Trost Málaga ha comunicado la subida al primer equipo de Zapicu, joven extremo derecho del filial del conjunto juvenil del Trost Málaga. 3:30 de la tarde, hasta las 4, todo el deporte malagueño.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra!
¡Déjate de tontería! Y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Claro! ¡Oh, cómo está tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
ConstruccionesFerral.com
607-597-844. ¡Ferral!
Sur estrena una nueva sección, el bar al que vuelvo. Cartas de amor a nuestros bares favoritos. Queremos rendir un homenaje a esos locales que representan todo lo que echamos de menos. El contacto humano, la alegría, los sabores, los olores, la música, los afectos. Si echas de menos tu bar favorito, cuéntanoslo. Más información en sur.es. Sur, información con valor.
En Tesesa estamos de vuelta. Pídenos cita para ver tus puertas, armarios, suelos y cocinas. Hemos tomado todas las medidas de seguridad oportunas para que te sientas como en casa cuando vengas a nuestras instalaciones. Contacta con nosotros en el 952-361-341 o en tesesa.com. Tesesa, empresa 100% malagueña.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:31 de la tarde, hasta las 4 tenemos que seguir hablando de todo el deporte malagueño. Es lunes y ya hay muchas cosas que analizar, ya hay muchas cosas que comentar, por ejemplo, en el mundo del fútbol. El jueves hablábamos de baloncesto y vamos a seguir implementando las buenas tradiciones en Deportes COPE Málaga. Así que hasta las 4, tertulia de fútbol.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común, el Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Vamos con nuestra tertulia de fútbol. Poco a poco vamos a ir saludando a amigos que se acercan a los micrófonos de la radio.
Yo, como siempre digo, vamos a cruzar los dedos, Emilio, ¿verdad?
Hay que cruzar los dedos siempre.
Siempre.
Claro, siempre, siempre.
Y más en esta casa.
Sí, señor. Ya enseguida también vamos a conectar con Antonio Martín Navarrete, que estamos aquí hilándolo todo. Don José Criado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Joder, qué bien se te oye, voz de bozarrón. ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, estamos vivos, que no es poco.
Eso es importante contarlo. De luego que sí, también saludo al compañero del Diario Sur, a Borja Gutiérrez. Borja, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis todos?
Muy bien, con ganas de escucharos. Por cierto, Borja, ¿todo bien también en casa, con la familia?
Sí, todo bien, todo perfecto. La verdad que pasando el temporal como se puede, pero bien, de salud.
Pues eso es lo mejor, la principal noticia. Oye, empiezo por vosotros, ahora seguiré saludando a amigos. Empiezo por vosotros. ¿Qué os parece esto de la vuelta al fútbol? Los horarios, las fechas que ya se van conociendo. También saludo, por cierto, que tengo por aquí a Dani Marín. Dani, amigo, compañero del Desmarque Málaga, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Ahí está, en espera tanto José Criado como Borja Gutiérrez. Os pregunto a los tres, ya que iniciamos el debate, ¿qué os parece la vuelta del fútbol? Creo que es algo que hace apenas 2 semanas era inimaginable, ¿no?
Pues sí, la mejor noticia, desde luego. Yo creo que mientras se vayan dando pasos a la normalidad y a recuperar todo lo que vivíamos anteriormente, es sin duda una gran noticia. Nosotros que vivimos en el mundo del deporte, que vuelve al fútbol no solo por reactivar también nuestra profesión y por darle ese puntito de velocidad que nos gusta a todos, pero bueno, evidentemente estamos con muchas ganas y con muchas ansias, imagino que los profesionales también, pero nosotros los periodistas también tenemos mucha ganas de que vuelva al deporte y el fútbol en concreto.
¿Cómo lo ves, Borja?
Yo desde mi punto de vista estoy ciertamente emocionado, ¿no? Como cuando se llega a una cita importante, ¿no? Como una Eurocopa o un Mundial. Creo que se va a condensar todo en un formato parecido, aunque salvando la distancia es totalmente diferente, pero que prácticamente en un mes vamos a saber el futuro del Málaga y lo vamos a ver con partidos cada 3-4 días y también ya no solo al Málaga, sino también a los rivales y al fútbol de primera. Va a ser una cosa que no sé cómo lo vamos a digerir porque de repente nos quitaron y nos pusieron en huelga de hambre y ahora con la vuelta del fútbol nos van a dar todo el banquete de una vez.
Lo que pasa es que está siendo todo o va a ser todo tan rápido que yo creo que no va a quedar ni tiempo del regusto que te pueda quedar de una victoria, porque es que 3 días, 2 días más tarde tienes ya otro partido. No sé, Dani, ¿cómo lo piensas tú?
Bueno, a ver, yo creo que ha habido dos momentos en los que nos hemos reenganchado un poco a que esto va en serio. Uno es cuando se conoció de una forma oficial, por los 30 jugadores que iban a formar parte de la plantilla, digamos, del Málaga para este interín. Y otro, ayer por la noche, cuando ya ves que están los horarios, ves que están los partidos y que esto ya empieza. Bueno, es todo muy sui generis, ¿no? Es como explorar un terreno un poco virgen porque no lo saben ni los propios protagonistas cómo va a surgir. Hay muchos factores. Además de lo que tú dices, Javi, el tema de la cercanía que hay entre los partidos y el mínimo de 72 horas que supuestamente van a tener que descansar, los equipos, bueno, al Málaga le va a tocar viajar al norte, le va a tocar viajar a las islas. Vamos a ver cómo se asimila eso, pero para mí el factor diferencial va a estar sin duda en el calor, porque no sé si va a equilibrar mucho los partidos, pero sí que va a ser muy importante con el componente calor el tema de los cambios. Y ahí el Málaga cuenta con un agravio, ¿verdad? Porque no tiene, digamos, una plantilla de fichas profesionales importantes. Entonces, va a haber que ir un poco viendo cosas sobre la marcha, a ver cuántas fichas profesionales al final van a estar con posibilidades, el tema de las sanciones. En definitiva, hay un cúmulo de aristas y, sobre todo, creo que hay que tener mucho cuidado con lo que viene, porque que pensamos que el Málaga está salvado, hablamos con mucha alegría de los playoffs, que sí, que hay posibilidad, pero oye, son 11 partidos, todo esto es muy raro, hay mucho vericueto por ahí y el Málaga no va a tener a la Rosaleda detrás. Así que bueno, vamos a ir, creo que hay que ir ahora más que nunca tirando el tópico partido a partido y a partir de ahí disfrutar, yo creo que todos lo vamos a hacer, de la vuelta del fútbol.
Sí, no, está claro. Bueno, la estadística que está en la Bundesliga, compañeros, está ahí encima de la mesa, ¿eh? Que los visitantes ganan mucho más que los locales. Vamos a ver esto, cómo nos afecta a nosotros, cómo afecta al Málaga, ¿no?
Yo creo que el fútbol que conocíamos antes no se va a parecer casi nada a lo que vamos a ver ahora. Por todo lo que habéis comentado, por la estrechez del calendario, por los cambios, va a haber más cambios también para poder hacer los entrenadores. Pero yo que he tenido la oportunidad de ver algún partido de la Bundesliga, partido sin público, y viéndolo un poco más detenidamente, es otro ritmo, incluso más intenso, parece casi como un entrenamiento donde los jugadores quieren dar el tope en todo momento, casi no se especula, y me parece que eso, trasladado al fútbol, que nosotros vimos también aquí, va a dejar un escenario muy diferente al que estamos viendo hasta ahora. Es decir, se va a igualar mucho la fuerza, empieza la competición nueva porque todos los equipos van a empezar desde cero después de estar 2 meses y medio parados sin haber entrenado ni siquiera a jugar partido amistoso con nadie. Entonces es un escenario muy cambiante que ni siquiera el que fuera líder, el Cádiz, va a tener asegurado que pueda ganar todos los partidos porque iba líder. Esas dinámicas se han roto, ni tampoco el colista, por ser colista va a ser ahora el peor equipo. Entonces hay que ver cómo va evolucionando la competición porque va a ser muy diferente a lo que habíamos visto hasta ahora.
Yo creo que el tema de la dinámica del calendario y que los partidos estén tan juntos unos con otros también influye, sobre todo cuando un equipo entra en una dinámica mala y a lo mejor se tira una semana y media sin poder salir de ella. Esos son 3 partidos. Es verdad que ahora va a tener más oportunidades de resarcirte, que eso es un poco también lo que buscan todos los jugadores cuando acaba un partido, que empiece ya el siguiente. Y va a ser interesante ver eso. Yo creo que, sin duda, coincido con Dani, que el Málaga es más débil en este calendario, con menos descanso, y creo que se ha visto a lo largo de la temporada que no tiene una plantilla suficiente para aguantar un ritmo así. A ver cómo cómo lo saca. Y luego, con respecto al fútbol sin público, yo creo que el fútbol va a ser el mismo, pero es verdad que va a tener muchos componentes de que van a desconcentrar a los jugadores, porque que se escuche un grito del otro sitio, que retumbe el campo, eso va a desconcentrar mucho, y el ejercicio que van a tener que hacer los jugadores para motivarse con otra cosa es muy grande. Pero al fin y al cabo creo que cuando entren dentro del partido y le metan un gol y tengan que apretar y vean que esto, el otro, que se juegan mucho, pienso que se puede llegar a tener el fútbol de antes, pero de entrada va a ser muy fuerte y muy impactante porque hay muchos elementos que te desconcentran.
Algo se estará cociendo entre medias, y ahora vamos a saludar a Martín Navarrete, que ya lo tenemos por aquí, pero noticia de última hora de la Unión Deportiva Las Palmas, declaraciones del presidente en Unión Deportiva Radio. Y esto no es fake, porque lo estoy leyendo desde el tuit oficial. Miguel Ángel Ramírez dice: cumpliremos con todo lo que nos pidan las autoridades y podremos anunciar la próxima semana que la afición de Las Palmas podrá asistir al estadio a animar a su equipo desde el próximo 13 de junio contra el Girona. Esto lo acaba de decir el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. Cumpliremos con todo lo que nos pidan las autoridades, pero ya pueden anunciar que habrá público en el estadio el próximo 13 de junio contra el Girona. Yo no sé si esto es un órdago del presidente de Las Palmas o verdaderamente puede haber un protocolo interno a los clubes hoy que se
haya
conocido.
Es una sobrada, porque no es lo mismo Las Palmas que, por ejemplo, Madrid o Barcelona. Y si Las Palmas tiene derecho a abrir su campo, también tendrían derecho a abrirlo otro. O sea, o para todos o para ninguno.
Y yo creo que la Liga está siendo muy muy concreto con ese mantra, Emilio. Las condiciones tienen que ser iguales para todas. Ha pasado también con el tema de ir pasando de fase de los entrenamientos, y con eso tiene que pasar igual.
Aparte, otro tuit dice: Canarias es un destino seguro, Gran Canaria es un destino grande, podemos convertirnos en el único estadio de la Grande Liga en volver a jugar con público en las gradas. Es una sobrada total.
Saludo a nuestro árbitro internacional, a don Antonio Martín Navarrete. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, de salud, bien, ¿no?
Bien, bien.
He hecho un campeón, como tiene que ser, ¿no?
Sí, cómo no.
Oye, ¿qué te parece la vuelta del fútbol, los horarios, los calendarios y, sobre todo, pues ya lo que hemos venido diciendo, esto de la puerta cerrada? ¿Tú has pitado algún partido oficial a puerta cerrada, Antonio? ¿Te ha tocado alguna vez?
No. No recuerdo yo de haber hecho ningún partido con puerta cerrada, ¿no?
Lo que está claro es que no va a tener
enormemente desangelado, ya lo estáis comentando, pero yo creo que el profesional se tiene que reinventar, o sea, realmente no hay otra. Hay que acabar con esta vida como sea para cubrir los calendarios y toda la competición, y lo que se tiene es que forzar todo el mundo. A mí lo que me parece una pasada es lo del presidente de Las Palmas. No sé si se está elaborando algún protocolo específico para el fútbol, que a lo mejor es eso, va en esa línea, ¿no?
El protocolo es para la próxima temporada, en septiembre a lo mejor el 30%, a partir de,
claro,
de
claro,
octubre, noviembre el
50%. Pero es que para hacer ese comentario en público, alguna base tiene que tener.
Hasta ahora la presidenta del Consejo Superior de Deportes lo ha dicho bastante claro: está prohibido el acceso del público a los recintos deportivos. Además, hay un protocolo de regreso a la competición por parte de la Liga que seguro que muchos hemos podido leer y en el que se habla claro en ese aspecto. Si las Islas Canarias van en otra fase o van desfasados, o es una forma de enganche marketingiano, por decirlo así, para decir que van a estar representados con altavoces o con el invento, tal. Bueno, ya sabemos que Miguel Ángel Ramírez es un presidente bastante céntrico. Yo, la verdad es que no tengo ni idea por dónde van los tiros. Y ciertamente,
está claro que una...
un desagravio para el resto del equipo, lógicamente, que pudiera entrar público allí.
No, decía que a mí me parece eso una pasada, ¿no? Me parece una pasada de rosca por parte del presidente, generar unas expectativas que no son reales, ¿no? Y que sobre todo se está pidiendo la máxima de las prudencias para todo el mundo, ya que hemos superado todo este infierno, ¿no? A mí me parece una pasada, ¿no?
Oye, perdón, Antonio, os pregunto antes de proseguir la tertulia, más o menos, por lo que he entendido antes a Dani, sé él por dónde puede ir, pero os pregunto a todos, incluido a mi compañero, a Dani Marín. Decía Valdano que el fútbol es un estado de ánimo, ¿no? Quedan 11 jornadas. El fútbol, estamos comentando que no va a ser lo mismo el que había antes como el que va a ir ahora. ¿Vuestro estado de ánimo ahora cuál es? ¿El de Venga, antes del parón, el Málaga, hemos comentado, por ejemplo, el número de Pellicer. 9 partidos jugados, 15 de puntos de 20 posibles, la dinámica no era mala. ¿Vuestro estado de ánimo es, bueno, optimista? ¿Vuestro estado de ánimo es, vamos a ver qué pasa? ¿O vuestro estado de ánimo es, como diría Schuster, de vamos a tener el culito apretado por lo que venga por delante? ¿Cuál es el vuestro?
Yo mi estado de ánimo es muy optimista. Sobre todo porque voy al fútbol y creo que todos van a salir con muchas ganas. Pero es verdad que, yo volviendo un poco a lo de antes, de que todos van a empezar como de cero, yo creo que el Málaga no tenía un mal equipo, no tenía un mal bloque de 15, 16 jugadores para competir. Lo pensaba al principio de temporada, lo sigo pensando ahora. Y en esas circunstancias, yo creo que empezando desde cero todos los equipos, sin tener en cuenta todo lo que salpicó al Málaga en verano y que distrajo mucho, y las situaciones que se han vivido también durante la temporada, creo que para afrontar estos últimos partidos del curso hay un equipo competitivo en el Málaga Club de Fútbol y que puede hacerlo bien. Entonces, mi pensamiento optimista.
Borja, sigue contigo.
Yo estoy más bien a ver qué pasa, porque es verdad que hay una incógnita, no se sabe cómo van a presentarse los equipos en el césped, y yo lo que veo, que y por eso soy más positivo con el Málaga, es que tienen las cosas muy claras, o que Pellicer tiene muy clara el aspecto mental y muy claro cómo tienen que salir los suyos a jugar, y con eso creo que van a poder tener ahí un poco de ventaja, porque los primeros partidos va a ser a ver cómo es esto. Ya te digo, jugar con unas sensaciones muy muy raras, y el primero que se amolde a la situación y pueda igualar el mismo nivel que antes, o acercarse un poco, va a ganar mucho. No puedo ser ni optimista, ojalá pues el Málaga lo gane todo, y en este caso sí quiero ser optimista, pero soy más de a ver qué pasa.
Lo que pasa es que, como va a ir todo tan rápido, y es una opinión, ganas dos partidos y la moral te va a subir mucho, y como pierdas los dos te va a hundir, y además no vas a tener tiempo de recapacitar si lo que estás haciendo está bien o está mal.
Dani, decía Luis Hernández aquí que los tres primeros partidos son claves. Si ganas los tres primeros, prácticamente tienes ya el objetivo conseguido, y ya lo que venga bueno es, y si los pierdes, amigo, a pensar en salir del hoyo.
Sí, como en todo, es importantísimo empezar con buen pie. A ver, yo tengo más ganas de seguir viendo lo que estaba viendo antes, pero es que lo de antes no es lo de ahora. E insisto, es que yo creo que no es baladí, ¿eh? La cuestión de que equipos que tienen 23, 24 futbolistas en partidos a 25, 26 grados de temperatura, en minutos finales de encuentro, que puedan tener profundidad de banquillo en este caso, y que puedan tirar más de cambios que el propio Málaga, que no tenga profesionales, los tenga lesionados, yo creo que habría que pelear, igual que se ha cambiado el reglamento para hacer un máximo de 5 cambios entre estándares, etc., 23 jugadores convocados. Creo que también habría que decirlo, y decirlo alto y claro. Yo he escuchado a entrenadores del Real Zaragoza, por ejemplo, a Víctor Fernández, y a otros de otros clubes manifestarse por ellos. Bueno, pues también hay que pelear eso. Y el Málaga creo que tiene que pelearlo, porque, insisto, que la situación es de descompensación
total
con respecto a los rivales. Sí. 3 días, partidos, 18 futbolistas profesionales, jugadores que hay ahora mismo del Málaga que igual no van a poder jugar hasta el final de temporada, el calor, en fin, yo creo que eso hay que pelearlo, y creo que va a ser fundamental, como decías tú, Emilio, y como decía Luis Hernández, cómo se empiece, y sobre todo un aspecto que sí quería comentar antes, que me he quedado con las ganas de decirlo, y lo decía Borja, esto va a afectar mucho, yo creo, que a la concentración, y sobre todo a la concentración de la parte de atrás del equipo, ¿no? No sé si estáis viendo algunos errores puntuales de porteros, incluso defensas en la Bundesliga. Sin la Rosaleda atrás, igual hay que apelar mucho en eso, a la fortaleza mental y bueno, saber que el Málaga sin la Rosaleda, pues es un poquito menos Málaga, ¿no? Así que bueno, apelar a esa unión que se ve, que se palpa, que existe en el vestuario, y a seguir con ganas de ver lo que había antes del parón, porque yo creo que el parón al Málaga le vino mal en tanto en cuanto estaba haciendo el mejor tramo de la temporada, pese a que lo que último que hubo fue una derrota, pero injusta.
Antonio, ¿cuál es tu pálpito?
Sí, hombre, yo por propia naturaleza soy optimista. Yo creo, yo confío mucho en la profesionalidad de los que tienen que tirar del timón, ¿no? De los jugadores. Yo creo que le va mucho en
en ello por el futuro, porque aquí también no nos olvidemos que hay un futuro para todos, ¿no? Para los profesionales también. Realmente el Málaga estaba en una sintonía francamente buena, y la verdad que le vino fatal, ha venido fatal el parón, pero bueno, eso se trabaja, mentalmente se trabaja, y supongo que en ese esfuerzo estarán, ¿no? Para superar esta nueva situación. Yo creo que el Málaga, siguiendo con el trabajo que estaba desarrollando con anterioridad al tema de la alarma, yo pienso que va a dar respuesta. Estoy convencido de ello, ¿no? Porque creo que el cuerpo técnico está muy concienciado de la situación, y luego un elemento que no nos olvidemos, que este club esta temporada empezó con los problemas con Altani. Eso parece, aunque no esté resuelto, está en otra onda, está en otra sintonía. Los futbolistas se muestran mucho más optimistas. Realmente yo creo que hay que ser optimista. Vamos a ver. El fútbol tiene mucho también de fortuna, ¿no? Esperemos que le acompañe al Málaga, ¿no? En este arranque de este periodo, ¿no?
Yo ya me he pronunciado anteriormente, pero una de las noticias del fin de semana importantes es la oficialidad de la ampliación de contrato de Pellicer. Va a ser entrenador del Málaga no solo estos 11 partidos que quedan por delante, sino también en la próxima temporada. Ya hemos relatado los números, 15 puntos sobre 27 posibles. A mí me parece que evidentemente el conjunto malaguista, su dirección deportiva y la administración judicial, pues mandan un mensaje sobre todo de que tienen su proyecto ya encima de la mesa, que tienen su proyecto ya, pues no sé si encauzado, pero sí echando a andar, y que esa persona, la que lo va a capitanear, es Sergio Pellicer. ¿Hace el Málaga bien, sin tener todavía los objetivos conseguidos, anunciando ya la renovación de Pellicer? Porque creo que todos damos por hecho que es el hombre ideal para este proyecto del Málaga.
Y sobre todo porque el fútbol actual se va a sustentar mucho en cantera, ¿no? Y un hombre como Pellicer reúne esas condiciones, conocedor de toda la cantera, conocedor directo de todos los valores que el Málaga tiene, y yo pienso que es el hombre, la persona idónea para capitanear este nuevo proyecto, ¿no? Y este proyecto que está carente de, en principio, de muchos recursos económicos, ¿no?
¿Y que se diga ahora, Antonio, con 11 jornadas ya por delante y sin el objetivo conseguido?
Yo creo que eso le va a posibilitar una especie de revulsivo más, ¿no? Creo que los futbolistas también. A mí me parece que es buena decisión la que han adoptado, y supongo que eso será como consecuencia de decisiones deportivas, digamos que de la dirección deportiva, la que haya recomendado al administrador que tome esta medida. A mí no me ha parecido mala.
José, decías.
Sí, no, pues en la misma línea, yo me voy en la misma línea, Antonio. Yo creo que sí, que soy continuidad, y sobre todo viendo el escenario en que se va a mover el Málaga el año que viene, es una buena noticia. Es una buena noticia, se lo ha ganado sobre el césped, ha hecho muy bien su trabajo, es un hombre de club que no ha alzado la voz para ninguna situación mala que tenga ahora o que vaya a venir en el futuro. Así que yo creo que en ese sentido es una buena decisión, que va a aportar tranquilidad a los jugadores, a la entidad, y se mira el futuro, que también es un aspecto positivo para todos, para pensar que hay un proyecto, por lo menos. Puede ser un proyecto mejor o peor, pero por lo menos hay un proyecto deportivo.
Yo creo que beneficia a todos. Beneficia al Málaga porque se quita un problema o una decisión del medio, en un mundo o en un momento de total incertidumbre, de no saber qué jugadores van a poder reunir para un futuro, para tener a una figura ya que va a ser fija y sólida, y que además ha demostrado y se ha ganado al vestuario por sus capacidades en los últimos meses, ha sido muy importante. Creo que hacerlo ahora, estoy de acuerdo con Emilio, que también tiene su toque de gesto a darle confianza al entrenador, a que los jugadores también vean que se confía mucho, mucho en él. Y sobre todo creo que lo que mejor ha conseguido o ha sacado de la plantilla es ese transportarlo de todo el ruido que había extradeportivo a solamente pensar en la pelota, a pensar en sus capacidades. Y luego creo que los futbolistas también están agradeciendo mucho que vaya de frente con todos y que le diga lo bueno de uno, lo malo de otro, esto es lo que tiene, esto es lo que te va a pasar. Y al final, cuando los entrenadores tienen una herramienta que muchas veces no depende mucho de ellos, pero que es clave, ¿no? Que es cuando tú le anticipas a un futbolista lo que puede pasar y al final pasa, ya lo tienes ganado para casi siempre, ¿no? Y eso le ha pasado a Pellicer, que introdujo un modelo, un pensamiento, le ha venido bien, la dinámica le ha acompañado, también porque en cuestiones extradeportivas el Málaga avanzó, ¿no? Con la querella de los pequeños accionistas y demás, y todo eso vino bien a todo el equipo en general, ¿no? Pero creo que Pellicer, aparte de por todo lo que ha dicho antes tanto Antonio como José de la cantera, que así yo creo que nadie la conoce mejor que él, de los canteranos que pueden ahora y tienen potencial de saltar al primer equipo, pues creo que la medida ya estaba pensada hace tiempo y que lo hagan ahora también cuando se acerca la competición, creo que es importante y me gusta que lo hayan hecho ahora.
¿Dani?
A ver, ya más o menos se sabe, ¿no?, que la renovación es previa a la pandemia del coronavirus, pero bueno, la forma de anunciarlo es curioso porque no ha sido el único club. El Numancia ha anunciado con Luis Carrión renovar la temporada, el Atleti con Garitano. No sé, es curioso que 2, 3, 4 entrenadores de primera y segunda pues se han visto oficialmente renovados en estos días, ¿no? A ver, es que yo creo que tener un proyecto no está reñido con tener dinero. El Málaga ha tenido mucho dinero en los últimos años, pero no ha tenido un proyecto. No ha tenido unas líneas maestras sobre qué es lo que quería. Lo único que se ha sido dar volantazo, tomar decisiones, incluso algunas de forma impulsiva, sobre la marcha. En cuanto a fichaje de jugadores, a renovación de entrenadores, a manutención de entrenadores cuando las cosas iban mal. Y yo creo que por primera vez en mucho tiempo, Málaga tiene un proyecto, que sí, que es muy chiquitito, que es muy austero, me refiero a nivel deportivo, ¿vale? Pero tiene un proyecto. ¿Cuál es la línea de ese proyecto? La cantera. El sentimiento de pertenencia de los chavales que vienen, la facilitación de oportunidades para los jugadores que saben que aquí, en este primer equipo, van a tener su sitio. O sea, ¿qué entrenador ahora mismo hay mejor para este proyecto? Sergio Pellicer. Si encima le avalan los resultados, es un técnico de la casa, es un tío con cautela, comedido, trabajador, humilde, representa los valores de ese proyecto que el Málaga quiere desarrollar, que quiere construir. Creo que es una noticia muy buena. A ver, al final esto es fútbol. Si ahora el Málaga pues empieza a bombar el pie y le van las cosas mal y pasan cosas chungas, pues evidentemente todo este proyecto y todo esto que estamos diciendo pues será papel mojado. Pero para mí, construir una base en torno a una coherencia y contar para ello con personas que se ajustan a esos ideales es fundamental. Y creo que aquí el Málaga ha obrado y está obrando muy bien. Así que nada, creo que es una buena noticia para el club, para Pellicer y para, como decía Borja y el resto de compañeros, para los jugadores.
No voy a hablar de Altani porque ya me parece que es hablar ya más de lo mismo con este hombre que se dedica a dar comunicados, pero todavía del calendario de pagos que le ha remitido la titular de jugador de selección número 14 para devolver los 5.400.000 euros, de eso no hace ningún tipo de comunicado. Oye, que me ha encantado escucharos, Borja Gutiérrez, compañero del Diario Sur, José Criado, Dani Marín, compañero del Desmarque, Antonio Martín Navarrete, nuestro árbitro internacional, que ha sido un placer que os sumáis esta ventanita de COPE. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias. Un abrazo a todos, compañeros.
Gracias, pues nuestros contertulios en el día de hoy, pues analizando la actualidad.
La nueva realidad también.
Del Málaga Club de Fútbol. Sí, ya nos gustaría estar con todos en el estudio, pero hay que ir adaptándose, ¿verdad?, a las nuevas circunstancias. Y en la radio, evidentemente, no somos ajenos a ella y también tenemos que hacer estas tertulias de manera telemática. Así que así está la situación. Me llama la atención el tema de lo de Altani, Javi, porque ha pegado ahí la parrafada importante.
Esta es otra sobrada más, porque él habla de reubicar a los damnificados con el ERE, ¿no?, a los que van a salir del club.
Que ojalá si volviera, no los pudiera readmitir y ojalá no se tuviera que
pero oiga, ponga usted primero los 5 o 6 millones de euros que debe al club de los préstamos que se lo está pidiendo la jueza. Esto está clarísimo.
Dice, Altani hace hincapié en la transparencia de su gestión. Estoy leyendo el despacho.
Bueno, eso de transparencia de su gestión.
La transparencia de su gestión y en que después de más de 3 meses con un administrador, su gestión e incide en que después de más de 3 meses con un administrador judicial no se han encontrado evidencias ni se van a encontrar de lo que le acusan. Conocemos cuál es la situación del club, las cuentas son claras y la Liga lo sabe, pues siempre hemos sido transparentes en este sentido.
Bueno, no serán tan transparentes, es que se le puede desmontar cada frase, porque la Liga de Fútbol Profesional, está claro que ha dicho 1000 veces que le entregué un plan de viabilidad. ¿Te acuerdas? Aquel famoso plan de viabilidad.
Bueno, a ver lo que pasa, porque si eran 5 días hábiles, por ejemplo, para el tema del calendario de préstamos, esta semana, a final de esta semana, ya se tendría que presentar. A ver lo que ocurre. Bueno, ponemos ya el punto ahí final.
Sí. Pues se pasa, aquí se pasa el tiempo entre grandes compañeros y entre toda la información que se maneja, pues imagínate, sí, mañana más y mejor.
Mañana más y mejor, a partir de las 4 en punto de la tarde. Te vas a quedar ahora con las noticias de España y del mundo y luego la tarde con Pilar Cisnero y Fernando de Aro. Los saludos de Emilio Guerrero, hasta mañana, adiós.
A ese paravalanchas.